8 de la mañana, 28 minutos. ¿Usted es conocedor esto del tema de redes sociales y cómo viene la inteligencia artificial y los algoritmos y los pronósticos de elecciones?
Leo, pero no,
¿es un especialista?
¿Qué me está diciendo?
¿Qué rol van a jugar estas nuevas herramientas en la campaña?
Leo, y entiendo la mitad, pero hago esfuerzos, ¿vio?
Por la intensidad que participa en redes sociales, para usted es una herramienta central,
usted está,
¿no?
Está mal informado.
A ver, cuénteme.
He bajado mucho la intensidad. Ya no participo casi.
¿Ya no se pelea mucho en las redes?
No.
Bueno, ¿qué le parece si hablamos del punto de vista más técnico, más científico?
Alguien que sepa, dice usted.
Yo digo. El gusto de contar aquí en estudios con el contador Diego Barcia, que es gerente para Uruguay de la empresa Nightstream, que nos va a explicar de qué se trata. Buen día, Diego, gracias por acompañarnos.
Buen día, Raúl, buen día, Ariel, muchas gracias a ustedes por invitarme.
¿Cómo ver las nuevas tecnologías y la comunicación, no?
Desde el punto de vista electoral.
Y bueno, ahora es lo que nos ocupa en primer instante.
Es lo que nos ocupa.
Exactamente. Y bueno, no sé si han visto que hay todo un fervor y un sobrecalentamiento de las redes sociales de los candidatos, ¿verdad? Acá me parece que el problema o el desafío más que problema va a estar en elegir qué esfuerzo y sobre qué red social trabajar para no atomizar tanto a la gente, ¿no? Y no confundir.
¿Cuáles son las principales? ¿Cuáles son las alternativas?
Hoy en día hay mucha gente que tiene y es muy usuario de redes sociales, pero básicamente en la campaña hoy están en juego básicamente 3 o 4 redes sociales. Tenemos las redes sociales abiertas, que son Twitter, Instagram y Facebook, y después tenemos una red social muy particular que es WhatsApp, que es un poco la vanguardia de esta campaña política, ¿verdad? Lo que fue Twitter en la campaña de Sebastián Piñera, Pedro Pablo Kuczynski, acá en Latinoamérica, ¿verdad? Macri, etcétera.
¿Cómo creció? Parecía increíble, pero se vino de atrás y no y se terminó convirtiendo.
También en Brasil Bolsonaro
sí. Utilizó muchísimo.
O sea, está teniendo peso WhatsApp, está teniendo peso.
Está teniendo un peso específico. Recién las campañas lo están empezando a utilizar y aprendiendo a utilizar. Es una red social cerrada, por lo cual uno no puede mandar un mensaje a personas que uno no tenga el número, no lo tenga agendada, ¿verdad? En teoría. Y bueno, esto lo que permite es una barrera para que las cosas no se viralicen porque sí, pero echa la leche a la trampa, ¿verdad? Hay ahora algunas campañas que están rompiendo un poquito esa privacidad de WhatsApp, con lo cual al romper esa privacidad le hace una red social muy atractiva para pasar mensajes.
Perdóname, digo, lo que precisás para usarla sería, por ejemplo, comprar un banco de datos con teléfonos.
Bueno, yo no sé si...
Ahí rompes la...
En realidad, exactamente. De todos modos, WhatsApp hoy en día está limitando mucho la tasa de viralización. Hoy en día te permite, en las nuevas actualizaciones, solamente reenviar a la misma vez a 5 contactos. Antes uno podía mandar a todos sus contactos un meme de determinado político
o
una noticia.
5.
Ahora solamente 5 en las últimas actualizaciones. Eso frena un poco la tasa y la velocidad de viralización, pero igual lo logra, ¿no? Lo logra porque 5... Multiplicar por 5 es mucho, sí, claro. Sobre todo, achica un poco el árbol, pero...
Digo, ¿cuál es el beneficio, digamos, de la red social? Yo, por ejemplo, imagino uno que es que vos, mientras, por ejemplo, en televisión, un aviso, no sabés a quién le llega, en las redes sociales vos podés direccionar mucho más el mensaje.
Bueno, la segmentación es fundamental. En esta campaña la segmentación va a ser fundamental. Una cosa que nosotros estamos estudiando, nosotros tenemos un pequeño pero muy bien preparado departamento de estadística. Ahora trabajamos con un par de licenciados en estadística de internacionales y algunos de acá de nuestro país. En Nightstream estamos preparando un sistema que ya venimos usando el 2 de noviembre de medición de lo que es el las elecciones internas y las elecciones nacionales. Y alguna de las cosas que descubrimos y que venimos reforzando es que desde el año 97, 98 hasta el 2003 hubo una explosión, es raro en Uruguay, pero hubo una explosión de la tasa demográfica. ¿Qué hace esto? Que hoy los chicos que tengan entre 17 y 22, 23 años, los nuevos votantes, se hayan disparado. O sea, hoy en la mayoría de las elecciones que veníamos transcurriendo, los nuevos votantes estaban en el entorno de 150 a 200 mil. Hoy en día tenemos, nos enfrentamos por primera vez a unos nuevos votantes casi de 300 mil. Es un porcentaje del padrón electoral interesantísimo, importantísimo, que realmente va a mover la balance para un lado o para el otro. Creo que
claro, porque cambian los paradigmas, ¿no?, que tienen las nuevas generaciones.
Estamos hablando
mucho menos politizados, mucho menos alineados los partidos, ¿no?
Y yo no me quiero equivocar en el número, pero estamos hablando de cerca de un 30% de nuevos votantes. Nuevos ¿sí? votantes que se dividen en cuatro segmentos. Y ahora vamos a ver lo que tú me preguntabas. ¿Qué importancia tiene la segmentación de las personas en redes sociales? Esto es la oportunidad que nos da de comunicar determinados mensajes de según el interés de las personas y según descubrir qué le mueve a cada uno de esos grupos, ¿verdad? Y si nos vamos a los nuevos votantes, que creo que la elección tanto interna, que más allá de que la elección interna es una movilización de aparatos, también se va a jugar ahí.
Porque no es obligatoria.
Exacto. Y no solamente, sino la de octubre, fundamentalmente, la clave va a estar en los nuevos votantes. Dentro de los nuevos votantes, nosotros ya identificamos tres tipos. No son indecisos todos. Solamente algunos son indecisos. Están los indecisos, fundamentalmente aparecen los indiferentes, son jóvenes que no siguen candidatos, no les gusta la política, no les gusta hablar de política, pero sí empatizan con algunos temas de algunos candidatos. Con lo cual, la oportunidad del voto va a estar en que uno de los candidatos le pegue al tema en cada una de estas personas. Entonces empieza a ser fundamental empezar a entender qué tipo de problemática tienen estos chicos, ¿verdad? Y en la medida de entender sus problemáticas, construir soluciones, ¿verdad? O por lo menos contar el relato de las soluciones que tiene una oferta electoral de manera que estas personas o estos jóvenes la entiendan, ¿verdad?
Dijiste que ya habían identificado tres.
Bueno, y los otros son indecisos, indiferentes y unos ateos políticos, que más allá de lo que uno le diga, están en contra de la política específicamente.
Indecisos, indiferentes y ateos políticos.
Bueno, esos son los nombres que le ponemos nosotros en la interna
para identificarlos.
Sí. El ateo político es un joven que está en contra de no del sistema, como antes uno se decía, en contra del sistema, era en contra del capitalismo, en contra del sistema.
No es algo tan elaborado.
No es algo tan elaborado. Es en contra de
la oferta.
De la oferta, sobre todo, y también nosotros estamos acostumbrados a campañas políticas actualmente que se basan en hitos negativos de los demás. Y esto un poco como que cansa al lector y sobre todo al elector joven, que si uno ve está en redes particulares como Instagram, no consumen tanta negatividad. Y eso es una de las hipótesis que nosotros estamos manejando, ¿verdad? La estamos probando. Instagram creo que es una red que va a ser clave, hay que saber usarla. Esos nuevos electores, esos nuevos chicos que van a votar por primera vez, que son muchísimos con respecto a otras elecciones anteriores, están en Instagram.
¿Cuál es la clave de Instagram? ¿Cuál es la clave de Instagram, Diego?
Exactamente.
Y mira, nosotros entendemos que Instagram es una red social en donde un candidato no tiene que vender, sino que tiene que mostrarse como ser humano, como padre, como hijo.
¿Pero qué está entre Facebook y Twitter? ¿Vendría a estar en el medio?
Instagram,
¿qué características tiene?
Instagram tiene características muy particulares. Primero que nada, que más allá de alguna aplicación que se llama Repost, que sirve para retuitear, vamos a decir, en Instagram, o compartir en Facebook lo que es en Facebook en Instagram, no tiene mayor posibilidad de compartir información. O sea, la tasa de viralización, la tasa de expansión de información está acotadísima. Entonces se trabaja sobre los seguidores que uno tiene y que uno va construyendo, ¿verdad? Eso primero que nada, no es una red para expandir un mensaje, sino una red para consolidar una imagen. Lo otro son los atributos de imagen que tiene y las posibilidades de trabajar sobre el contenido. Las fotos se pueden elaborar muchísimo.
Porque bueno, juega mucho la foto ahí.
Juega mucho la imagen, juega mucho transmitir el mensaje a través de imágenes, videos, GIF, historias. Hoy en día, por ejemplo, y esto cambió en muy poquitos meses, están las historias de Instagram, ¿verdad? ¿Qué son las historias de Instagram? Cuando uno entra a Instagram, ve los posteos como uno ve en Facebook, que obviamente uno debajo del otro y va scrolleando el celular. Hablo de celular porque el 95% de esto se lee a través del celular, ¿no? Pero hoy en día están las historias de Instagram que aparecen en la parte superior de la pantalla, en donde uno ágilmente va viendo historias efímeras que tienen máximo 24 horas de duración y que se extinguen, ¿verdad? Donde la persona comparte un poco de su vida, pero eso no se puede guardar. Esto es muy importante, Instagram está yendo muchísimo hacia ahí, prácticamente los posteos no se están viendo, la foto estática no se está jugando, y lo que la clave va a estar en mostrar el día a día y empatizar desde la realidad del candidato. Pero, mentira que no vale.
¿Pero eso es con pequeños textos o con imágenes?
No, no, se puede subir imágenes, textos, se pueden interactuar mediante las historias con
otras personas.
Con otra persona, hacer encuestas y que las personas las contesten, después uno publica el resultado de algunas de las encuestas.
¿Son usuarios jóvenes básicamente lo de Instagram? ¿Se pueden clasificar las redes sociales por el uso,
sí,
por
se
la
puede,
edad de los usuarios?
En realidad sí, no quita que muchas personas que no lo podemos catalogar como jóvenes o muy jóvenes no la utilicen, pero es una red social que mayormente está apalancada en los jóvenes. De todos modos, más allá de que Instagram sea transversal, porque se está pasando al 50% de los conectados a redes sociales, es la segunda después de Facebook, la tercera después de Facebook y WhatsApp, lo importante acá es que en los jóvenes solo se tiene Instagram. No es tanto hasta dónde va Instagram, sino que en la población que vota por primera vez, solo Instagram.
No tienen Twitter.
Mucho Twitter no hay.
¿Y Facebook tampoco?
Y Facebook está como bitácora de fotos, como aquella red social que nosotros tuvimos cuando arrancamos, cuando empezamos la adolescencia.
¿Se está como quedando Facebook?
No, no es que se esté quedando, es que se está haciendo, está utilizando, de hecho está creciendo, está siendo utilizada para otras cosas en esa población. O sea, Todo lo que es la intimidad de la persona uno lo pone en historias porque se van, dura 24 horas y se van. El famoso Snapchat que existe, ¿no? Obviamente, pero que era furor hace unos años, sí. Se lo absorbió Instagram.
Porque funciona igual que Snapchat.
La parte de las historias, sí. Eso es lo que los jóvenes un poco...
Pero ¿y cómo construyo yo mis seguidores en Instagram? Armo una cuenta, empiezo a publicar. ¿Y cómo me conoce la gente? ¿Cómo sabe que estoy? ¿Cómo me encuentra?
A mí me gusta muchísimo Instagram porque no vale mucho mentir. Ahí si un candidato se arma de plástico, si simula algo que no es, cansa porque uno tiene que subir historias constantemente en tiempo real. Tiene que realmente mostrarse. Y ahí el candidato se muestra a la población esa joven, y la población esa joven por lo general entiende más que el candidato y sabe cuando algo está armado y cuando no está armado, sabe cuando hay una agencia detrás y sabe cuando el candidato tiene buena onda, tiene humor o tiene humor construido que no le sale. Entonces,
discúlpame, yo armo una cuenta en Instagram y publicito la dirección para que la gente acceda a ella. ¿Es así que se maneja que ir creciendo el número de seguidores?
En realidad, por lo general, si sos una persona pública, mucha gente te va a buscar y te va a encontrar. Otra de las cosas es apalancarse en otra cuenta de Instagram. Una cuenta de Instagram te puede mencionar y al mencionarte, los seguidores de esa cuenta primaria te empiezan a conocer y te siguen a tu cuenta.
Digo, los políticos vienen con una inercia de sus trabajos de campaña, que se caracteriza por tener, por él, algunos tendrán asesores de imagen, pero sí tienen un publicista, ¿verdad?
Ajá.
Que normalmente el publicista, salvo aquellos que se han aggiornado mucho, se maneja con los medios tradicionales, los medios de comunicación tradicionales, ¿no?
Exacto.
¿Se han encontrado ustedes que cuando se tienen que vincular con la actividad del publicista chocan? No encuentran, digamos, un lenguaje común, hay que trabajar paralelo, el publicista hace la suya y ustedes hacen la de ustedes, o es posible interactuar con el publicista para que el trabajo del publicista rinda en redes sociales.
Yo le tengo mucho respeto al valor de al trabajo de las personas que construyen ideas. Si una persona, si un publicista es la persona que le da entorno y construye la idea sobre cómo comunicar un candidato, creo que no debería ser tan atado a los medios tradicionales. Ahora sí, obviamente que como en todas las profesiones hay publicistas y publicistas, y están aquellos publicistas que trabajaron hace 45 años en tele, y solamente tele y solamente radio, que el formato digital le queda mucho más incómodo que a otros. Eso es obvio. Y acá no tiene que ver con la idea de publicista, sino que tiene que ver con la teoría darwiniana de que sobre el ideal que mejor se adapte.
Pero ustedes no elaboran discurso, ni, o sea, no. Ustedes lo que hacen es, sobre la base de un discurso que el candidato elaboró, ustedes lo que hacen es trabajar sobre eso y difundirlo de la mejor manera posible.
No, en realidad nosotros elaboramos, ¿sí? En realidad recomendamos líneas de mensaje de acuerdo al entendimiento del ruido social o de la conversación social. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos un equipo muy bien formado y mucha experiencia. Tenemos ya 11 años de experiencia en elecciones presidenciales a lo largo de Latinoamérica y Europa. Ahora estamos en Roma, estamos en España y de México hacia abajo, creo que casi en todos los países menos Brasil. Y lo que acá nosotros tenemos un core muy científico del análisis de datos, ¿verdad? Estamos analizando constantemente los impactos desde la prensa, de los medios de comunicación, ¿verdad? Uh-huh. Y los datos de las redes sociales para ver primero que nada cuál es el pulso de las conversaciones, qué conversaciones están siendo furor hoy y qué no, y ver en el contexto del minuto a minuto qué oportunidades y qué amenazas tiene un candidato a la hora de comunicar. Y sobre eso, obviamente, que nosotros, el candidato no construye o no debería de construir su oferta electoral desde lo que dice la gente, porque si no sería muy poco auténtico. Estaría hablándole a... estaría diciendo lo que quieren escuchar todo el tiempo. Pero sí nosotros ayudamos a elegir los momentos adecuados, a expresarse con palabras más claras de acuerdo a esos segmentos que encontramos, que es lo que hablábamos de indecisos, indiferentes y ateos políticos, o viejos votantes. O, uh-huh. Y desde el entendimiento de las conversaciones en Facebook, en Instagram, en Twitter, en prensa digital, le damos un contexto básicamente de real time o de tiempo real al candidato al búnker para que esto se esté.
Lo que pasa es que, digamos, el electorado, si hablamos de elecciones, está como segmentado. Los más veteranos son más propensos a los medios tradicionales de comunicación y de publicidad, y los jóvenes a redes sociales. ¿Es así que se puede dividir groseramente?
No, los jóvenes también siguen mucho, o sea, esto no es tan... específicamente esa hipótesis no la tenemos, vamos a decir, no es algo que hayamos encontrado. Los medios digitales, la prensa escrita en digital hoy en día está marcando agenda como siempre. Ajá. Marca agenda y siempre valida. Sobre todo tiene un rol de validar la información creíble, ¿no? Con esto de las fake news y todo.
Todas esas cosas.
Todo el tema de los bots y los trolls cobra muchísima importancia los medios tradicionales. Radio, que tiene su impacto en digital, porque todas las radios tienen Twitter y todas las radios tienen redes sociales. Televisión, lo mismo, y bueno, y hoy en día prácticamente desde internet podemos escuchar cualquier, no sé si programa televisivo, pero por lo menos cualquier radio desde ahí. Entonces, hay como una sinergia entre los medios tradicionales también en las redes sociales en ese sentido. ¿Qué pasa? A nosotros nos importa mucho saber... Tenemos realmente hoy en día la forma de medir minuto a minuto qué noticia está impactando y qué no. Por ejemplo, si yo abro las herramientas con las cuales trabajamos de nuestra empresa hoy, yo sé en este minuto qué noticia desplegada por los medios periodísticos esta mañana está impactando más. Ya les digo, si quieren, ahora esto es improvisado totalmente. Primero que nada, pero lejos, la segunda, para que tengan una idea, tiene 3.600 impactos, la primera tiene 42.351. Consejo Directivo Central condenó amenazas de intervención militar en Venezuela. Esto es lo que tiene más impacto hoy, ahora, en esta hora.
¿En Uruguay?
En Uruguay, sí, nosotros tenemos traqueado 27 países. En Uruguay es esto, obviamente que...
¿Y el segundo?
Vergara desata polémica por laicidad en la Facultad de Derecho, creo que...
Sí, con unos carteles que pegó afuera.
En base a eso, digo, digamos, con eso el candidato sabe, digamos, cuál es el tema que a la gente le está importando, ¿no?
Exacto.
Y vos cómo, qué, porque esto también, corre el riesgo de vulgarizar el debate.
Totalmente.
Porque sabemos que las redes sociales son muy bastardas a veces. Porque no necesariamente lo que se trata ahí es lo más importante, digamos. Totalmente. ¿No? Entonces, ¿cómo se mide ese balance entre darle importancia a lo que la gente está impidiendo, pero a la vez yo me lo imagino como periodista, y yo siempre digo, ¿no? O sea, una cosa es el interés público y otra cosa es el interés del público.
Totalmente.
Que un asunto sea de interés público no significa que sea de interés del público, y viceversa. Al público le puede interesar qué marca de calzoncillo usa Diego García, pero no es un asunto de interés público.
Exactamente.
¿Entendés? Entonces, ¿cómo manejan eso?
Bueno, a ver, este tipo de herramientas se utilizan no para construir la imagen del candidato, sino para aprovechar oportunidades de la imagen ya construida del candidato y de los temas que el candidato ya quiere proponer, de la cosa pública. Si no estamos hablando de calzoncillos y famosos todo el tiempo, ¿verdad? En campaña, ¿qué es lo que más rinde? Uh-huh. Si no, transformamos en una tinelización de la política. Entonces, para evitar esto, bueno, obviamente que el equipo de campaña tiene que ser responsable, el candidato tiene que ser responsable, y obviamente que esto no en todos los casos pasa. Estas herramientas lo que permiten no es saber de qué está hablando la gente, sino cuando la gente está hablando de algo que en mi estrategia de campaña importa y mucho, bueno, yo tengo que estar atento porque es un momento caliente dentro de mi callejón de mensaje. Es un poco al revés. Nosotros revisamos cuándo la gente está más propicia para recibir, por ejemplo, si estoy trabajando en un candidato que trabaja fuertemente sobre el eje educación o sobre el eje inseguridad, bueno, hay momentos y momentos para hablar de la inseguridad. Lo que se elige es el momento, no el tema. Hay una tendencia, hay un riesgo a popularizar esto. Obviamente que los candidatos pueden correr el riesgo y pueden verse atraídos a hablar de lo que la gente está hablando. Yo creo que la diferencia entre el público general y un candidato es justamente esa, ¿no? Que el candidato esperamos que sea tomador y formador de temas, no solamente tomador de temas, sino formador de temas y que imponga su impronta.
¿Verdad? Ahí va, te iba a preguntar eso justo. Vos acá lo que estás haciendo es medir algo sobre lo cual vos no operaste.
Por supuesto.
¿No? O sea, estás midiendo lo que está pasando, es la gente lo opera, ¿no? ¿Le interesa eso? Está. Pero, por ejemplo, en esos tres primeros temas, el tema o alguno de los temas que al candidato le importa imponer no están figurando, ¿no?
Vamos a ver,
¿no? ¿Cómo se hace o cómo es la herramienta o cómo se usa la herramienta para que el candidato puede imponer un tema y tratar de ver si puede en redes sociales imponerlo? ¿Cómo se hace? ¿Se usan bots? ¿Se usa la parte oscura de la...?
Bueno, no, nosotros no tenemos ese tipo de servicio, por suerte, y es un tema de un compromiso ético. No sabemos hacerlo tampoco. Y yo
Porque uno puede pensar en el periodismo, ¿no?
¿Sí?
No está bueno usar eso, ¿no? Pero en campaña electoral, ¿por qué no está bien? ¿Por qué no es ético usarlo?
A mí lo que me hace ruido es el anonimato. Una cosa es que Gabriel Pereira en Twitter diga o opine algo de un candidato, y otra cosa es que una cuenta que se llame Voluntad Artiguista, sin ningún tipo de... Uno no puede descubrir el interés implícito detrás del comentario. No sabe si es objetivo o subjetivo.
Pero digo, el no está dentro de las reglas de juego de las redes sociales poder ser anónimo. Yo tengo millones de seguidores, tengo decenas.
Tenés muchos.
Tengo algunos miles de seguidores en los que no tienen, son anónimos.
Está en la regla de juego, por supuesto. El tema es que, primero que nada, que nosotros tenemos bien sabido que el troleo, que se llama, no genera capitalización en votos, ¿verdad? Lo que hace es ruido. Es más, a veces lo que hace es en un candidato generar una percepción de triunfo que después, cuando uno va a las urnas, se representa. Entonces es una estrategia que en lo práctico no sirve y no es tan ético, ¿no? A mí me parece que una cosa es que una persona pueda anonimizarse en redes sociales y otra cosa es que haya una operación de anonimato a gran escala para influenciar a la masa.
Como en Estados Unidos en contra de Hillary Clinton, ¿no?
Como lo que pasó con Trump o con lo que... Bueno, Bolsonaro también tuvo determinadas denuncias en ese sentido.
¿Lo piden los candidatos? ¿Alguna vez te lo pidieron?
Lo que pasa es que nosotros hacemos este análisis particular y esta consultoría. Nosotros no nunca ofrecimos ese servicio y no nos piden porque no está dentro de nuestra fuerza.
Una breve pausa y seguimos dialogando con Diego Barcia, que es gerente para Uruguay de la empresa Nightstream. Thank you. Última parte de este diálogo con el contador Diego Barcia, gerente para Uruguay de la empresa Nightstream, empresa de inteligencia digital, ¿no? Pereira, ¿cómo ve la mano? ¿Cómo ve el instrumento? ¿Cómo ve la elección y todas estas cosas?
Tremendo, el instrumento es tremendo, la herramienta es tremenda, pero es como todo, ¿no?
Le da miedito, ¿no?
Hay que saber usarla. A mí me da un taladro, me saco un ojo. O sea, hay que saber usar la herramienta. Yo le preguntaba, para que la gente entienda, ¿qué es la Big Data? ¿Qué es la inteligencia artificial?
Si lo bajamos a criollo, Big Data en realidad vendría a ser como la materia prima sobre la cual se sienta la inteligencia artificial.
El banco de datos, digamos.
Son grandes cantidades de datos, miles y millones de datos acumulados y quizá desordenados, en donde se pone la inteligencia artificial encima para que, a simple vista, el ojo humano no puede analizar esos datos, no puede encontrar patrones, ¿verdad? O relaciones entre esos datos, o quizás algunas lógicas, pero no todas. La inteligencia artificial lo que hace es meter un poder muy grande de procesamiento y sobre todo de aprendizaje autónomo, que eso es la inteligencia artificial, de aprendizaje autónomo de determinada robotización y máquinas, que lo que hacen es descubrir patrones que a simple vista no existen, no los vemos. Esto, por ejemplo, se utiliza mucho en la industria médica hoy en día para detectar las relaciones en grandes bases de datos de las relaciones entre una enfermedad y otra que en la clínica un médico es imposible detectar, porque el médico tiene relación uno a uno con los pacientes quizás, o como mucho uno a tantos, pero no puede analizar lo que le pasa a 10.000 pacientes. Bueno, la inteligencia artificial lo que hace es encontrar patrones y relaciones. En la industria electoral, vamos a decir, en las campañas electorales, lo que se trabaja con los datos públicos de las personas, y la inteligencia artificial lo que hace es encontrar y empezar a entender relaciones entre patrones que dan conclusiones que un ser humano no podría llegar a concluir. Obviamente que cuando uno encuentra el patrón, después dice, es lógico. Es lógico que los taurinos en España, como hablábamos con Raúl recién, tengan relación a Vox, ¿verdad? Y si me lo pongo a pensar ahora, que después que encontré el patrón es lógico, pero el patrón claro, a simple vista era imposible de entender, era imposible de encontrar. Esto se encontró porque se analizaron los datos de Facebook y los me gusta de determinadas poblaciones y vimos que había una relación, había mucho más simpatizantes taurinos en Vox que en los demás candidatos. Bueno, ahí encontramos la relación. Esto es como para explicar un poco las dos cosas y la diferencia, ¿verdad?
Diego, tú lo nombraste a pasar, que hay un instrumento que es universal a esta altura, que es el teléfono inteligente, ¿no? Todas las tecnologías, los mensajes, las redes pasan por el teléfono. Lo tiene todo el mundo, no hay nadie que no tenga un teléfono.
Hoy en día creo que es universal. En Uruguay, por lo menos, que es un país muy, muy bien conectado. O sea, estamos a nivel europeo, a nivel de conexiones, de internet. Bueno, de celularización, vamos a decir, y sobre todo el smartphone es universal. Pocas personas quedan afuera del smartphone.
Prácticamente no debe quedar nadie, ¿no? A esta altura, me parece.
Alguno siempre queda, ¿eh?
Hay más teléfonos.
Más teléfonos que gente.
Que
¿no?
gente, claro, lo cual
pero
no
digo,
significa
claro, supera
que
la cantidad de computadoras o la televisión o las radios.
Rápidamente se instaló como el gran medio de comunicación, ¿no? O sea, en un ómnibus no hay habrá una computadora, pero todo el mundo lleva en el bolsillo un celular, ¿no? O sea, cuando uno piensa en un candidato, ponerle que no haga campaña en televisión, la conclusión de por qué está dando ventajas es obvia, ¿no? Es obvia. Bien. ¿Cuál ventaja es la que aquel candidato que no use las redes sociales debidamente?
Depende, porque te voy a poner un caso muy específico de Uruguay. Nosotros venimos midiendo de hace muchos meses, primero hacemos un sondeo electoral, como lo hace cualquier encuestadora, y por otro lado hacemos una medición de la conversación de redes sociales, y vemos qué correlaciones hay. El candidato lejos que más se menciona y más índice, y esto creo que lo vimos en un programa contigo, Gabriel, hace ya un año, y se viene repitiendo desde entonces.
En la mira,
sí. El candidato que tiene más sentimentalización positiva y más menciones lejos, ¿saben quién es? Un candidato que no usa redes sociales y no tiene ni siquiera internet en su casa. José Mujica. José Mujica es el político, ¿no? Porque no es candidato a presidente, por lo menos. El político más nombrado y mejor nombrado del Uruguay. Cuando hablamos de más nombrados, volúmenes de menciones. no lo pueden arrobar porque el tipo no tiene redes sociales. Claro. Pero lo mencionan, ponen la palabra Mujica o Pepe, etcétera, etcétera, 609. Y cuando vamos a analizar el volumen, ¿no? Una cosa es tener volumen, como tenía Sendic, y otra cosa es tener volumen como tiene Mujica. La sentimentalización de Mujica llega casi al 90%. El 90% casi de las personas que los nombran constantemente, mes tras mes, a nosotros nos da que lo mencionan de forma feliz. Y el tipo no tiene redes, Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez es uno de los tipos también más nombrado en redes sociales. No tiene redes sociales. Con lo cual, en redes sociales existimos aunque no queramos. Eso es un punto importante. De todos modos, si voy a hacer una campaña, obviamente que estoy dando ventajas a los no estar en redes sociales. Como decías tú, Gabriel, tantas ventajas como no estar en televisión o tantas ventajas como no estar en radio. ¿Por qué? Porque hoy en día lo que se agrandó fue la caja de herramientas. No es que se sustituya una herramienta por otra, sino que se agrandó la caja de herramientas. Aparecen, en vez de dos o tres medios, aparecen siete u ocho, porque cada red social es un medio por sí mismo. Y lo que hay que hacer es dividir el presupuesto, hay que ver qué estrategia tenemos nosotros, capaz que si soy un candidato muy apalancado en lo tecnológico, porque yo me imagino el caso de Carolina Cose, por ejemplo, que es una ingeniera, tiene máster, trabajó en Antel, creo que justifica también su desembarco en redes sociales. Quizás un candidato como Mujica, si fuese candidato hoy, no lo va a hacer, pero si fuese candidato, capaz que no necesita redes sociales tampoco. Entonces depende mucho de la campaña, depende mucho del candidato, pero yo creo que la tendencia es que no estar en redes sociales o no tener presencia de alguna manera en redes sociales es una desventaja hoy, ¿no?
Me quedo con lo que decías clasificando, digamos, los nuevos votantes, ¿no? Los grupos indecisos, indiferentes y ateos políticos, ¿no? Eso está bueno para trabajar,
eso es un trabajito que estamos haciendo particular porque creemos que la campaña se va... Nosotros tenemos algunos números de tendencia, venimos midiendo un sondeo de 4.000 personas, o sea, un poquito con un intervalo de confianza y un error muestral bastante más pequeño que lo que se viene haciendo, que básicamente está entre 1.000 y 2.000, 4.000 personas y con cuotas en cada departamento específico de acuerdo a la población departamental. Y encontramos que los nuevos votantes, como decía al principio del programa, van a tener un rol clave, muy clave. Incluso van a sorprender a nosotros. Nosotros tenemos otros números, tenemos matices muy diferentes a algunas encuestadoras de acá del Uruguay en cuanto al resultado que va a suceder en junio. Y creemos que ese matiz y esa diferencia de lectura que tenemos nosotros se va a dar por estos nuevos votantes. Y dentro de los nuevos votantes, los que van a sorprender son estos tipos que van a ir a votar en algún porcentaje, que son ateos políticos. Bueno, los ateos políticos entendemos que no tienen mayor, en las internas, en las elecciones no obligatorias, mayor incidencia, pero sí los indiferentes y los indecisos. Pero sobre todo los indiferentes. Los nuevos votantes nosotros los dividimos, como te decía, indiferentes, indecisos y ateos políticos. Los ateos políticos están en contra de la política, no les interesa que les hable de política, seguirán a...
¿Eso es botón blanco anulado, seguro? ¿Hay una correlación?
Si miramos a las internas, es un no me voy a ir a votar.
No voy a votar, claro. En las internas ni
me
que
tomo hablar. El día libre para ir a la playa.
¿Y en octubre pago la multa o voto en blanco anulado?
No, en octubre no, estamos trabajando sobre eso. Más sobre octubre. Esto Dale. Cambia mucho porque también tiene que ver la incidencia del resultado de junio. Entonces el resultado de junio es una variable más del análisis que puede hacer en octubre.
Nos vemos entonces después de junio, ¿te parece bien?
Encantadísimo.
Le agradecemos al contador Diego Barcia, gerente para Uruguay de Nightstream, Inteligencia Digital.